Estamos en las 7:52 minutos. Les decíamos hoy en títulos que la ley sobre procedimiento policial será votada seguramente el martes en Asamblea General. Se alcanzó finalmente un acuerdo entre legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional. Al proyecto se le van a quitar algunos artículos polémicos. Por ejemplo, el que hace referencia a los allanamientos a hogares en la noche, en caso de extrema necesidad, sin una orden de la justicia ni un permiso del jefe de hogar. Pero hay otros 10 artículos que también estaban cuestionados, que serían quitados o modificados en este proyecto que se ha vuelto polémico. Esta mañana vamos a hablar con el senador Carlos Moreira, senador del Partido Nacional, de Alianza Nacional, que fue a su vez en su momento subsecretario del Interior.
La primera llamada del día.
Moreira, gracias por atendernos.
Buen día,
bienvenido.
¿Cómo le va?
Muy bien. Concretamente, ¿cómo se terminó destrabando una discusión sobre un proyecto que parecía ya iba a ser aprobado por el oficialismo, que anunciaba, bueno, aprobarlo tal cual está y luego introducirle modificaciones de futuro? Sí. Se termina acordando con el Partido Nacional. ¿Qué pasó en el medio?
Y bueno, fue una intervención, me parece que muy feliz y muy oportuna, del presidente del directorio, el doctor Jorge Larrañaga, quien luego de un intenso debate ahí, que tuvo sus alternativas, donde dimos opiniones diferentes y contradictorias en muchos casos, a pesar de que sobrevolaba de que había un acuerdo que lo teníamos todos, que en definitiva el espíritu era modificar algunas disposiciones, algunas por inconvenientes y otras por inconstitucionales, el doctor Larrañaga, con su peso político, dijo, bueno, yo comprometo la opinión de mi partido, porque el Frente decía que tenía dudas en cuanto a que en la votación en la Asamblea General se obtuvieran los dos tercios necesarios para modificar el proyecto como venía de diputados. Bueno, hizo valer su peso político innegable y dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Si todos en definitiva creo que pensamos bastante igual, dejémonos de formalismos y pongámonos de acuerdo, y yo comprometo el voto del Partido Nacional. Pidió un cuarto intermedio y en media hora, en definitiva, hubo un acercamiento que ya no existía, por lo menos intelectualmente, entre todos, y al final coincidimos. Los artículos los habíamos corredactado prácticamente, las modificaciones en la Comisión de Constitución, y bueno, y se arregló.
Claro, Moreira, desde el Frente Amplio se decía que el Partido Nacional había puesto algunas trabas, por ejemplo, había atado la aprobación o digamos el aportar los votos para la aprobación de este proyecto a que a su vez se discutieran y se aprobaran otras propuestas que había hecho el partido en materia de seguridad.
Que simplemente se discutieras en el ámbito de la Cámara de Diputados, no en esa Asamblea General, sino que en el ámbito de la propia Cámara se discutieran 5 proyectos de ley que el partido, usted recordará, había levantado firmas para su aprobación, claro, que tiran sobre temas vinculados a seguridad pública.
¿Eso queda por el camino?
Eso queda por el camino, y se discutirá. Nosotros lo que decíamos es que el Parlamento es un escenario de debate, por antonomasia, por definición, los debates se dan en el Parlamento, y el debate sobre la seguridad pública está instalada en la sociedad uruguaya.
Moreira, hablemos un poco de lo que es el código en sí mismo.
¿Cómo no?
Para los ciudadanos que nos están escuchando, para nosotros también, ¿por qué era tan importante votar este código? ¿Y qué cosas básicas va a tener para que un policía se maneje en el día a día?
Bueno, así, un poco sintetizando, le digo que esto tiene 174 artículos y que contiene un montón de disposiciones muy detalladas sobre la forma práctica de actuación policial, cómo se conduce un testigo, cómo se hacen los reconocimientos, cómo se los tratan los centros asistenciales, cómo se hacen los allanamientos. Habla de un montón de aspectos, los principios generales, la prohibición de torturar, el concepto de obediencia debida.
¿Cómo se le traslada hoy en día y antes de la aprobación de este proyecto todo ese tipo de indicaciones, de normas, bueno, a los policías?
Y eso tiene que hacerlo el Ministerio del Interior, tiene que tomarlos comisaría por comisaría y explicarles. Y bueno, el Ministerio del Interior tiene abogados, tiene técnicos, tiene gente que puede hacerlo. Y siempre hubo manuales de procedimiento, pero manuales de procedimiento administrativo, que no tenían la fuerza y la categoría de una ley. Hoy se trasladan estos manuales, que siempre son de corte administrativo reglamentario, a la esfera legislativa. Y le da al policía un estatuto, le da, digamos, un estatuto de protección para que el policía, por supuesto que hay que enseñarle estas cosas, ¿no? Ya la sabe, porque ya la instrucción que reciben los oficiales, ni hablar. y los subalternos en las escuelas departamentales reciben esta instrucción. Bueno, ahora hay que hacerla de nuevo y decirle, esto es una ley, usted en estas circunstancias tiene que actuar así, usted torturar no puede, usted obedecer una orden manifiestamente ilegítima no puede.
¿Se prevén sanciones ya para quienes no cumplan?
Sí, sí, bueno, en los propios reglamentos de disciplina que gobierna la Policía Nacional, que es un estatuto vertical, están previstas las sanciones.
Pero eso no está incluido dentro de este proyecto.
No, 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 eso se regula por los procedimientos normales y por el Código Penal, digo, cuando vulnera y lesiona o mata fuera de estas normas, porque acá, por ejemplo, dice cómo tiene que usar el arma de fuego, cómo tiene que usar la violencia, cómo tiene que prevenir primero, disuadir, prevenir, después recién reprimir. Es muy preciso en esto. Y bueno, si viola esto...
Y ahí tocó un tema, y es muy delicado lo que es el manejo del arma de fuego por parte de,
claro,
la policía en lugares públicos.
Como última ratio. ¿Cómo se debe hacer evitando daños a terceras personas? Muy restrictivo en esa materia, como siempre lo fue, pero ahora se le dice cómo, dónde, de qué manera, cómo puede perseguir en un tiroteo, es decir, todo ese tipo de cosas en las cuales están en el límite los policías entre el cumplimiento de la ley y la violación de la ley.
Moreira, ¿cómo le cayeron las declaraciones de la ministra del Interior, de Isiturné, cuando habló de una oposición que parece tener un trastorno bipolar?
No, digo... No sé, yo la verdad ni la escuché, pero ya que lo escucha usted me parece mal. La oposición acá me parece que ha tenido un sentido muy constructivo. Ha sido todo lo contrario, porque dijimos, bueno, vamos a ponernos a modificar esto. Nosotros entendemos que instrumentos legales de este tipo, que mejoren una seguridad pública que está muy mal, porque de eso me parece que hasta la propia ministra debería coincidir, porque las cifras así lo revelan, está mal el sistema carcelario, hay grandes problemas de seguridad pública, que no se lo adjudicamos todo a este gobierno, ojo, este es un tema que viene de atrás, no seamos tampoco, no pongámonos a lavarnos las manos todos de este problema. Pero hoy lo que tenemos que hacer es contribuir a mejorarla.
Bien, hablemos de ese artículo tan particular que es el 136, que habla del tema de los allanamientos nocturnos. ¿Ese artículo se saca directamente?
Se elimina, que es manifiestamente inconstitucional. La Constitución dice que el hogar es un sagrado inviolable y que de noche ni con orden de judicial se puede entrar, solo con consentimiento del jefe o jefe de hogar. Se elimina. Porque además, nosotros se lo dijimos, eso ya está previsto. Las causas de justificación del Código Penal, la legítima defensa de terceros, el estado de necesidad y cumplimiento de la ley, que hoy las impone, están puestas en el Código Penal como causa de justificación, le permiten a un policía, hoy, con nuestro régimen legal, entrar de noche en una casa si una mujer la están
golpeando. ¿Y por qué ustedes entonces no aceptaban incorporarlo en este código si era algo, digamos, que no cambiaba demasiado la situación
real? Está
previsto
como una causa de justificación y no está previsto como un artículo específico en la ley que autoriza a la policía a entrar, porque eso viola el artículo 11 de la Constitución, que no permite, distinta a la causa de justificación, que permite al juez, atendida a esas circunstancias, exonerar al policía de toda responsabilidad. Lo mismo si un bombero o el cuerpo de bomberos entra, hay un incendio, y patea la puerta y entra, eso está.
Ese, claro, la ministra Tourné decía ayer que ese artículo en particular jugaba un gran papel o tenía una gran importancia por el tema del allanamiento de las bocas, por ejemplo, de pasta base.
Y ese argumento lo usó también el exministro Stirling. Yo creo que contra la pasta base hay que luchar de noche y de día. Y bueno, si no se puede entrar hay que esperar y que salgan los que compraron la pasta con la pasta y agarrarlos. O los que vienen con el dinero y hacer los seguimientos durante el día y durante todos los días. Yo no me parece que sea imprescindible eso. Fíjese que se han dado grandes golpes contra el narcotráfico internacional, el que circula, el que es una especie de cava acá de distribución. Pero en eso de la pasta base no avanzamos tanto. Entonces, me parece que tiene que haber quizás una acción más decidida en esta materia, y yo no creo que esto sea un impedimento para que agarren traficantes de poca monta de pasta base y en definitiva los sometan a la justicia. A mí no me parece un argumento tan contundente. Lo que sí me parece contundente es, mediante un artículo expreso, violar la Constitución y permitir que un policía o un grupo de policías ingrese en una morada de noche sin consentir. Esto viene de 1830, mire que esto es viejo.
Bien, para ir cerrando, y hablando de lo que le comentábamos hoy de la ministra Tourné ayer en el Parlamento, ella había ido en realidad a hablar en el tema, digamos, en la comisión que está, o las comisiones que están analizando el tema de la rendición de cuentas, sí. Pero le preguntaban sobre este tema y ella decía, nosotros escuchamos las alternativas de la oposición, de blancos y colorados, pero nos parece bipolar la discusión que da la oposición. La misma bipolar. Gente que hace enardecidos discursos pidiendo mano dura a la hora de dar un marco para el procedimiento policial y algunas prerrogativas para que los policías puedan combatir el delito, se pasan para el lado de los garantistas.
No, no, nosotros no hacemos enardecido discurso pidiendo más dudas, por lo menos en lo personal yo nunca lo hice. Nosotros decimos que tenía que haber mayor eficiencia, nosotros decimos además que esta no es una fórmula mágica, no vaya a creer nadie que ha aprobado esto dentro de 2 meses, estamos muy seguros los uruguayos. Acá lo que hay que tener eficiencia policial, que pasa por ese lado y por otro lado. Reforma del sistema carcelario, que está en una crisis absoluta con una reincidencia del 68%, y eso parece desconocerlo el gobierno, porque dice, no, más cárceles no, 3.200 presos adentro del CONCAR, hacinados y no se reinsertan en la sociedad, elemento esencial para los derechos humanos de los presos y para la seguridad de los que estamos afuera, mayores sueldos para la policía, mayor profesionalización de la policía y medidas en todos los terrenos. Nosotros no pedimos en la enardecida mano dura, ni racias ni nada que se le parezca, todo por el contrario. Coincidimos en que el ataque a este mal que hoy vive el Uruguay se da por distintos campos y que es multicausal. Nosotros no tenemos ese discurso. Ahora, nosotros decimos que con la minoridad la tentativa de hurto debe penarse, porque uno de los graves problemas que y resulta que el Poder Ejecutivo manda un proyecto al Parlamento y la propia bancada del Frente Amplio lo modifica y dice, no, la tentativa de hurto por parte de menores no se pela. Y usted ve jóvenes robando autos, radios, cosas, que el policía los agarra y los tiene que largar, o los tiene que tener apenas 12 horas, no los puede tener 24 como venía el proyecto, y hoy los delitos cometidos por menores que tienen un amparo especial y deben detenerlo, yo por ejemplo no creo en la rebaja de la edad de imputabilidad, pero sí creo que ese estatuto debe aplicarse y que hay determinadas conductas que deben ser punibles, porque ahí la policía agarra a un menor robando un auto, lo agarra y lo tiene que largar, no, claro, lo puede llevar al juez, y eso es pedir penó, eso es pedir que se prevenga, que los menores se traten, que se reeduquen, eso no es pedir sangre, no, para nada, no es lo que estamos pidiendo.
Senador Carlos Moreira, le agradecemos mucho que nos haya atendido.
No, gracias mañana, a ustedes.
Hablando de lo que fue la discusión ayer en el Senado de este proyecto, que terminará aprobándose el próximo martes en Asamblea General, ayer el senador, concretamente Rafael Michelini, decía, la idea es que este proyecto, este código, esté a la mano de cada policía, en su bolsillo. Es algo que todos deben conocer para saber cómo actuar. No es información restringida. Y explicó que la idea no es que los policías consulten el código en momentos antes de actuar, sino que lo deben saber de antes.